para comenzar bien la semana.
Pero no nos olvidemos que el lunes es una conmemoración muy seria, que nos toca muy en lo profundo los argentinos.
Obviamente, obviamente que sí.
A pensar en eso, la reflexión de aquellos que hemos... Yo era chico, yo vivía fanáticamente lo que se transmitía por la radio de todos también, ¿cierto? Los comunicados y todas esas cosas que nos dolían, pero nos ilusionábamos, porque decíamos, vamos al frente, vamos ganando, y resulta que nos estaban vendiendo un sobre. A no olvidarnos de los héroes de Malvinas.
La verdad que es un momento de mucha reflexión. Estamos en las Pascuas y bueno, lo que vamos a también a conmemorar este 2 de abril, que es muy importante, ¿no, Gustavo?
Así es, 5 días de verdadera reflexión para nuestra vida y para nuestra conciencia cívica como argentinos. Recordarles que el 2 de abril de 1982, la dictadura cívico-militar inició el desembarco de tropas en las Islas Malvinas, usurpadas por Inglaterra desde 1833. Con esta acción de afirmación de la soberanía nacional, apoyada por un importante sector de la población, la dictadura intentaba ocultar la gravísima situación social, política y económica a la que había conducido su gobierno. Uh-huh. El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de la Argentina y provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Se considera que la derrota militar aceleró el fin de la dictadura. El 22 de noviembre del 2000, el gobierno nacional estableció el 2 de abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Recordar esta fecha en la escuela tiene distintos objetivos, ¿no? Como honrar a los soldados muertos en esa guerra, conocer los hechos históricos relacionados con Malvinas, informar sobre la situación actual de las islas y sobre los reclamos argentinos. Hasta hace algunos años era el 10 de junio, ¿no? ¿Se acuerdan?
10 de junio, sí.
El feriado por Malvinas que pasó al 2 de abril. Y tras algunos años de estar en Catamarca, hoy por suerte... La experiencia periodística, el correr del tiempo y los procesos personales de cada persona nos permiten poder ir hablando con nuevas voces. Nuevas voces que se van animando a sacar cosas que tal vez muchos años estuvieron allí, ¿no? Y queremos ser respetuosos de eso, pero a la vez agradecidos de que un amigo de Radio Nacional, Luis Agüero, excombatiente de Malvinas, quiera compartir algunos testimonios con nosotros. Luis, buenos días. Débora, Guillermo, te saludamos.
Hola, Gustavo, buenos días. Gracias por tenerme en cuenta.
Gracias a vos, Luis, por decidir compartir con nosotros algunos sentimientos que van aflorando por estas fechas tan especiales. ¿Podrías contarnos algunas de las anécdotas como excombatiente?
Sí, Gustavo, o sea, anécdotas hay muchas, varias, de cada uno tiene anécdotas distintas, hasta mis compañeros que a veces estuvieron en un, si bien fuimos juntos, pero las últimas noches que fue tremendo, hasta la rendición, fue un desorden total, entonces...
¿Cómo fue cuando...?
Por un lado, otro por otro, así que las experiencias y las convivencias vividas fueron distintas.
Claro.
En el caso mío, nosotros tenemos que contarle que llegamos a apoyar al Regimiento 7 de La Plata, que era un grupo pesado de ametralladora a la MAC, que fui con 10 soldados del Regimiento de Infantería 17 en ese tiempo, aerotransportado de acá de Catamarca, el cual fuimos con dos cuadros, el sargento Cardoso y el sargento Villegas. Y nos pusimos a orden de un teniente primero Galinde, el cual hoy yo siempre recuerdo toda esta fecha, más que creo que todo es combatiente esta fecha. Recuerdo, sinceramente, lo deben tener todos, me parece que todos, ¿no? Ruidos relacionados con todo este tiempo vivido el 2 de abril y el 14 de junio, ¿no? Y bueno, de ahí pasamos a reforzar el 7 de La Plata, en el cual pasamos directamente a primera línea, o sea, a ingleses y nosotros.
Luis, ¿de qué manera fuiste convocado?
Yo fui convocado, fui con soldado raso de la clase 63, me incorporaron un 2 de febrero, Bueno, de ahí al partir del 2 de abril se encuarteló el regimiento, y de ahí pasé al grupo MAC, en el cual tuve la suerte de, justo nos eligieron a este grupo de ametralladoras pesadas para el refuerzo del 7 de la Plata, ¿no? Hicimos 3 vuelos, el tercero entramos, y bueno, nos salvamos porque no teníamos que morir, simplemente no porque no estuvimos muy arriesgados, muchos riesgos, vimos muchas muertes, muchas de todo, se ve de todo, en una guerra se ve de todo, pasamos hambre, frío, bueno, muchísimas cosas. Por eso te digo, cada uno, cada cual tiene sus experiencias y vivencias de distintas maneras, ¿no? Para contar hay mucho, y a veces pienso yo que se debe valorar porque es lo que me pasó a mí, te puedo contar, ¿no? Tengo como la sensación de que cuando volvimos fuimos como ocultados, todos los viajes se hacían de noche, después no fuimos reconocidos, creo, en ese tiempo, no fuimos atendidos. Uh-huh. Y parece que la gente, la misma sentimiento argentino, pienso yo, que fue tomando ese conocimiento, ese valor de las Islas Malvinas, que muchos ni las conocían antes. Entonces, como estos últimos años se les da más participación a los veteranos de guerra, a la misma gente, yo lo veo así, ¿no? Esa es mi opinión, que veo que se realizan más actos, que los excombatientes quieren participar más, es como si quisieran sacar esas cosas que tenés guardadas adentro y que a veces no las podés contar o no las podés que sirva para algo, para los chicos, para la escuela, qué sé yo. Hay muchas formas, tengo compañeros que incluso dan charlas, en mi caso. Uh-huh. A veces me invitan también para algunas charlas para esta fecha, ¿no? Para las escuelas. De uh-huh. hecho, el lunes la Clara J. Armstrong, el martes, me invitó a ir a la directora para dar una charla.
Luis,
pero bueno, Gustavo, se siente muchas cosas, se emociona, es un conjunto de muchas sensaciones las que se pasa.
Luis, te habla Guillermo Farías, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
¿Podés contarnos cuál fue el momento más dramático que viviste estando en las islas?
Yo, para mí, el momento más dramático fue del día 13 a la noche. Bueno, ya veníamos del 12, 13, hasta la hora de la remisión, que fue el momento en que yo digo, siempre lo nombro, el teniente Galinde del 7, que él no fue como un milagro para mí, que se cortó las luces de bengala, las cosas, porque lo teníamos al enemigo al frente con mortero, fuego de todo lado, morían compañeros. El teniente primero tenía el brazo con un proyectil y todo, a pesar de todas esas cosas, él tuvo la valentía de poder decir ahora, gritarnos, sacarnos, guiarnos. Uh-huh. Guiarnos del fuego, ¿no?
Sí.
Guiarnos, porque bueno, esos momentos yo pienso que ya, y muchos antes también, el miedo ya está superado, ya es el momento que vos esperas en una guerra, de que se termine, de que esperas consciente que mueras o matar. Son dos cosas que vos esperas, no hay otro.
La adrenalina estaba full, digamos, y es un límite, un hilo muy delgado, digamos, que te separa de decir, bueno, ¿es este momento o nunca?
Exactamente, sí, fue ese momento, fuimos uno de los últimos en replegarnos, ya que cuando logramos entrar ya un poco a salvo, habíamos abandonado las ametralladoras por orden de taparlas con manta, porque ellos nos combatían toda la zona donde había fuego, donde salían el armamento nuestro con fuego, era fuego cruzado. Entonces ahí la tapamos para dejarla, ¿sí? Para poder salir y poder salvarse, ¿no? Que fue gracias a él, yo siempre digo, por la guía de él. Entonces llegamos, fuimos uno de los últimos, porque ya todos los soldados estaban llenos, Puerto Argentino de soldados, que llegamos. Bueno, ahí al rato nos comunicaron que se había rendido. Antes de eso nos convocaron a todo el que tenía armas para darle una resistencia, ¿no? Un intento de batalla para que no caigamos. Pero fue en vano, ya todo estaba tomado, todo estaba rodeado, así que fue muy... fue una sensación de tristeza, de paz a la vez, y de muchas cosas, ¿no? De muchas sensaciones de encontrar a los compañeros que creían que haber muerto hasta que lo encontramos más tarde o el otro día, bueno, de principio de pie en el congelamiento, de muchas cosas, muchísimas cosas que pasaron.
¿Tuviste frente a frente con el enemigo? ¿Tuviste algún encuentro así?
Sí, seguro, luchábamos frente a frente. Ellos hacían los cambios con los helicópteros de mortero, todo era de día, a la noche los teníamos, se los veía a ellos, a los cuales tiraban, y ellos nos tiraban a nosotros, era frente a frente. O sea, estuvimos en primera línea nosotros con el 7 de la Plata.
Luis, bueno, vos sabés que imaginamos cuando vos hablas de este tema afloran emociones, sin dudas. Nosotros también ahora en el estudio estamos con un silencio muy fuerte, se nos pone la piel de gallinas porque ustedes fueron héroes. Algunos no habíamos nacido, pero ustedes nos estaban representando allí, representando a la patria. ¿Cómo fue la vida después? Porque bueno, vos por mucho tiempo te costó exteriorizar muchas de las vivencias, ¿es así?
Sí, seguro, eso es lo que yo decía, que costó mucho tiempo tanto a la gente como a nosotros, ¿no? Y en el caso mío particular, únicamente había hablado con mi hermana en la casa y nunca lo había comentado a un amigo, y hoy por hoy siento esa necesidad de sacarme esa cosa, aunque emociones se sienten mucho, más cuando son muy allegados, familiares o amigos, se siente más y es inevitable a veces una lágrima, ¿no?
Luis, te saluda Debbie Dumitru. Te quiero hacer una pregunta. ¿Te sentís reconocido?
Yo sí. Este último tiempo me siento reconocido por muchas cosas, y a veces... por eso te digo, el tiempo de la madurez de uno, la edad, de todo eso, te vas dando cuenta de muchas cosas, porque el tiempo que nos llevaron, yo tenía 18 años y había muchos de mis compañeros y hasta yo mismo que ni sabíamos a dónde estaban Malvinas.
Claro.
Así que te podés imaginar cómo avanzó todo el conocimiento en las escuelas y el conocimiento para nosotros, y ese tema de que yo digo siempre que lo tenés que yo pienso hoy por hoy que tendrían que aprovechar a los excombatientes vivos, ¿no?, para contar sus experiencias. A mí mismo me entró esas ganas después de los 35 años, gracias a las redes sociales. Encontré amigos, encontré al teniente primero Galinde, y a todos mis excompañeros, ¿viste? Porque hay historias que yo... la mía quizás no la sale de mi compañero, y mi compañero no, yo no la sé la de él.
Claro.
Entonces esas ganas de contarnos y de encontrarnos, esas las tengo pendientes, y de hecho lo estoy haciendo, ¿no?
Por último, Luis, de mi parte, sé que hace unos años estaba gestionando, no sé en qué quedó, una pensión para ustedes, para los que estuvieron en Malvinas. ¿Eso fue así o en qué quedó?
No, nosotros fuimos reconocidos con una pensión en el tiempo del gobierno de Ricardo Alfonsín. En 1994 tenemos la pensión nacional, que es para todos los excombatientes, y también tenemos una pensión de acá, provincial.
Bien.
Que nos dio en la época de Brizuela del Moral.
Bien.
Sí, en eso estábamos con las cosas, pero hoy estamos más reconocidos, más entonces a los reclamos nos escuchan más, me parece. Lo que sí, a veces se confunde, no sé si aclarar o no, yo no tengo problemas con mis ex compañeros de movilizado, jamás lo tuve, sí, ni tengo, y me da lo mismo si se le pagan o no, pero el tema que acá muchas veces se confunden en estos temas, en estos actos, porque ellos sí están reclamando y aún no les salió, porque ellos fueron movilizados y no fueron a Malvinas.
Claro,
la diferencia.
Claro, no, estás siempre ese tema. ¿Lo vio al monumento? ¿Al nuevo monumento?
No, todavía no lo vi.
Bueno, después le vamos a preguntar cuando tenga oportunidad de ver lo que le parece la estatua del soldado que se va a instalar en honor a ustedes.
Sí, seguro. Sí, tenía conocimiento de eso, pero no tuve la oportunidad de verlo.
Luis, por último de mi parte, ¿qué mensaje le darías a la sociedad de hoy con respecto a todo lo sucedido y a lo que has vivido?
Y yo un mensaje así para la gente, para los chicos, bueno, es que estoy seguro que las Malvinas son argentinas, que quisiera que realmente sea nuestra y que se trate de recuperarla por la vía pacífica, que tengo mucha fe en eso, y que también valoricen al excombatiente que ha vuelto, que está en vida, porque desgraciadamente de todo lo que volvimos el número es altísimo en el tema de suicidio de nuestros compañeros, que no lo sé bien exacto, pero creo que son más de 349 por ahí que ya no existen, de los que volvieron. Y por la edad, por todo, hay muchas historias, muchas vivencias en vida, y yo pienso que las tendrían que aprovechar.
Luis, sin duda son temas inagotables. Te agradecemos mucho como hermanos argentinos por habernos representado y por habernos defendido, y como decíamos, son temas inagotables que nunca se cierran. Las puertas y los micrófonos de Radio Nacional están siempre abiertos para compartir todas aquellas vivencias que desees.
Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias a todos los chicos.
Que tengas un buen día y unas felices Pascuas en familia.
Gracias, igualmente a usted.
Escuchábamos a Luis Agüero, un ex combatiente de Malvinas, por lo que veníamos charlando y cotejando con los diferentes referentes aquí en la provincia. Luis siempre tuvo un perfil bajo y desde hace un tiempo se animó a empezar a compartir, a empezar a exteriorizar las distintas vivencias durísimas que les ha tocado vivir en ese contexto. Sin dudas, más allá de que haya sido una decisión del gobierno militar o no, tengas la preferencia o el partido político, que viste que hoy está como muy en boga esta pelea, yo creo que somos hermanos argentinos y ellos nos estuvieron representando y defendiendo. Por lo tanto, les debemos todo el respeto a lo que ellos requieran.